Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bueno, oremos porque voy a hablar de, creo que algunas cosas serán, ojalá, muy, muy útiles para todos nosotros. Oremos. Dios, estoy agradecido por estar en un lugar donde hay una alegría desenfadada y también estar en un lugar donde nos empujan de vez en cuando, donde nos vemos forzados a evaluar algo en lo que quizás no habíamos pensado antes. Y Señor, solo te recuerdo que cada persona está presente hoy, sin importar su ubicación actual, desde Lexington hasta Columbus, ya sea en un café o un bar, donde sea que se encuentren. Todos están presentes hoy porque anhelan algo superior a lo que poseían ayer. Han tomado la decisión, así que ruego que honres esa elección y edifiques en tu gente o en tu futura gente y ruego estas cosas de acuerdo con el carácter y la identidad de Jesús. Amén. Hola, es genial ver a todos. No he estado en este escenario por cerca de un mes. He estado trabajando. Uno de los fines de semana que tuve fue Man Camp. Muchos de nosotros fuimos a Man Camp. Otro fin de semana que trabajé fue Revival. Eso fue realmente, realmente bueno, pero quizás no me hayan escuchado orar antes desde este entorno y terminar mi oración con en el carácter e identidad de Jesús. Bueno, si has oído eso y piensas, ¿por qué lo dice? Déjenme explicarles porque se relaciona con lo que haremos hoy. Mucha gente añade al final de sus oraciones, sea cual sea, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén. Algunos lo hacen porque cada oración que han escuchado termina con en el nombre de Jesús, amén. Otras personas hacen eso porque Jesús dice, si oras en mi nombre, yo obraré en esencia, es lo que dice. Orad en mi nombre. Así que algunos lo añaden al final, pensando que es una especie de elixir mágico que incrementará la efectividad de sus oraciones. Déjenme decirles lo que Jesús realmente quiso decir. Lo que quiso decir es que cuando dice, cuando oráis en mi nombre, está diciendo, orad conforme a mi identidad, conforme a quien yo soy. En el mundo antiguo, conocer un nombre era saber algo de esa persona, conocer su identidad. Mi apellido es Tom. En la historia de mi familia hubo alguien que manejaba un gran volumen de libros y alguien le dio ese nombre. Si su apellido es Smith, en algún lugar de su linaje, su identidad radica en que su padre o madre era herrero o platero o cualquier otra profesión artesanal. Cuando Jesús dice, ora en mi nombre, dice esto. Cuando oras. Por aquellas cosas por las que yo oraría, esperarán una mayor tasa de éxito. Cuando oras de la manera en que yo oraría, cuando vuestro corazón se conmueve por las cosas que conmueven mi corazón, puedes esperar resultados diferentes. Por eso lo digo, eso es lo que quiero decir, porque este es el tema, este es el punto. Gran idea general para hoy y para el resto de vuestra vida. La principal meta de Dios para ti es que te parezcas más a Él. Pensamos que el objetivo principal de Dios es darme la vida que quiero. Pensamos que es hacer mi vida fácil. Pensamos que el objetivo principal de Dios es resolver todos los problemas del mundo o de mi vida. Puede que le interese, puede que no. Su objetivo principal, y si no entiendes esto, nunca podrás seguir a Dios ni entender lo que pasa en tu vida. Su objetivo principal es hacerte como Él. Quiere que seas una copia fiel de Él. Quiere que tengas el carácter y la identidad de su Hijo Jesús. Así que mientras miramos estos terrenos hoy, y Kyle ha hecho un gran trabajo hablando de los dos terrenos extremos de valles y montañas, voy a unir las dos cosas hoy. Ahora no me gusta hacer esto. No me gusta mezclar elementos, pero para contrastarlos hoy lo haré. Por ejemplo, Acción de Gracias aún no ha llegado. Es mi fiesta favorita del año. Y debo decirles que me molesta que mezclen la Navidad con Acción de Gracias. Oigan, dejemos que todas las festividades tengan su propio tiempo, ¿de acuerdo? Disfruto la Navidad cuando es la época navideña, no cuando es la época de Acción de Gracias. Y algunos de ustedes tienen un problema con Halloween. Creen que es algo espiritualmente malo, Halloween. Déjenme decirles, si ponen su árbol de Navidad al día siguiente de Halloween, eso es demoníaco. Es totalmente demoníaco. Reserva la Navidad para su tiempo. Algunas cosas no deben mezclarse. Los terrenos de los que hablaré hoy no se mezclan. No hay nada en ellos que se mezcle en lo más mínimo. Ambos son extremos y solo tienen sentido para ti si entiendes que el objetivo principal de Dios es formarte espiritualmente para que te parezcas a Él. No darte la vida que quieres. No darte una vida fácil. No resolver tus problemas. Su objetivo principal es que seas como Él. Así que, tres ideas principales. Una es esta. Dios cultiva cosas diferentes en terrenos diferentes. Si quiere hacerte crecer, tendrá que ponerte en otro terreno. Tendrá que proporcionarte diferentes condiciones ambientales para hacerte crecer basándose en el área de tu vida que Él quiere hacer crecer. Cuando entiendes esto, de repente, las cosas se desbloquearán. Los mecanismos comenzarán a encajar para entender por qué pasa esto. Cuando entiendes, oh, Dios usa todas las cosas para obrar juntas para el bien de aquellos a quienes ama y llama según su propósito. ¿Qué significa eso? Significa, Él quiere hacerte semejante a Él y usará todas las cosas y todos los terrenos diferentes para cumplir esa directriz. Te guste a ti o a mí o no. Y cuando estamos en un terreno y no entendemos esto acerca de Dios, estamos en un paisaje en el que no deseamos estar. Nos amargamos, nos volvemos cínicos. Pensamos que Dios se ha rendido con nosotros y terminamos rindiéndonos a Dios. Muchos de nosotros lo hacemos. Y es porque no entendemos que el objetivo de Dios no es darnos la vida que deseamos. El propósito de Dios es darnos la vida que Él quiere para que seamos como Él. En Salmos capítulo 107, versículo 33 dice, convierte los ríos en desierto, las fuentes de agua en tierra seca, una tierra productiva convertida en un yermo salino. A causa de la maldad de sus habitantes, convierte un desierto en estanques de agua, una tierra reseca en fuentes de agua. Observen, basándonos en los habitantes, vemos que tenemos estos extremos tan distintos.
Y hoy en día tenemos el extremo del desierto, ese lugar seco, un sitio árido donde nada parece prosperar, donde todo es complicado, donde te falta el aliento, donde no sientes mucho alimento.
Es un extremo, es el desierto del cual hablaré en un momento. Y luego el otro extremo de la selva tropical. Es en la selva donde todo es exuberante. Las cosas están húmedas. Las cosas crecen. Las cosas son bellas. No sé si han estado en una selva, hablaré de mi experiencia luego. Pero estas dos cosas, estos dos extremos, no se tocan. No hay solapamiento. Son dos terrenos distintos. Esta es una metáfora que uso hoy. Es espiritual. La Biblia está repleta de metáforas espirituales. Y utiliza cosas físicas que comprendemos para ayudarnos a entender el reino espiritual. Esto pasa una y otra vez en la Biblia, una y otra vez. Estos son terrenos mencionados en la Biblia que los lectores de la Biblia entenderían y pensarían, oh, así es el mundo espiritual. O bien, esta es una metáfora espiritual para que tú y yo comprendamos ciertas cosas. Primero, hablemos un poco de la selva tropical.
No sé qué es. A veces
sentimos como, soy de una iglesia, vaya, las cosas están complicadas, las cosas están duras. Muy a menudo los pastores y líderes de adoración dirán,
no sé, fue una semana dura, tuve desafíos y a todos nos gusta oír eso, pero hay un código oculto en la iglesia de que todo debe ser difícil.
Eso de, oh, tuve una semana difícil. Yo solo una vez quisiera escuchar a un líder de alabanza o a un pastor decir, hombre, tuve una semana genial, fue una semana increíble, fue genial. Estoy triunfando espectacularmente, estoy como derribándolos y superándolos, las cosas van muy bien. Y la gente en el desierto dice, oh, no quiero oír eso, así que no lo decimos. Y la gente que está en la selva, donde las cosas van bien, muchos de ellos dicen, oh, qué bien, qué maravilloso. Las selvas tropicales son lugares fascinantes, muy fascinantes.
Hay 7 tipos de terrenos diferentes en todo el planeta. Si vas a Nueva Zelanda,
6 de los 7 terrenos se encuentran en Nueva Zelanda. Ahora, si no sabes que Nueva Zelanda está junto a Australia, probablemente nunca la encontrarías en un globo terráqueo. Es una masa de tierra muy, muy pequeña. Por eso es increíblemente hermoso que 6 de los 7 terrenos estén en esta pequeña y congestionada área. Razón por la cual Peter King hizo Lord of the Rings. ¿Cómo se llama Peter King, verdad? Peter King, el que hizo Lord of the Rings. Jackson, gracias. Eso es Peter King. Es un deportista. Peter Jackson. ¿Por qué Peter Jackson es correcto? Peter Jackson, está bien, bien. Oakley me dice que es Peter Jackson. No sé, ustedes están equivocados. Es cosa de ellos.
Por eso Peter Jackson eligió Nueva Zelanda para filmar Lord of the Rings.
Porque tenía terrenos extremos increíbles por todas partes. Liv y yo fuimos con amigos hace años y escalamos el Monte del Destino. El Monte del Destino no se llama así y es ilegal escalarlo o ya no dicen dónde está. No es ilegal, pero no dicen dónde está, así que escalamos él. Y en realidad se llama Monte Nigi o algo así. Pero fue una locura subir al Monte del Destino, estar por encima de las nubes de camino allí. Fueron tantas cosas y luego una de las cosas más memorables para el propósito de mi discurso de hoy fue estar en la primera selva tropical en la que había estado. Pensé que las selvas eran estas, zonas tropicales, donde había un diluvio constante, como recuerdan la vieja película Tras la Esmeralda Perdida, donde solo caía un chorro constante. Y no es así. Hay una llovizna constante que cubre toda la zona. Es como ir a Disney World y esos rociadores que están sobre ti, y cuando hace tanto calor es algo parecido a eso. Y nos dijeron en el Parque Nacional Fordland. En el Parque Nacional Fordland dijeron, la selva empieza en el kilómetro 54. Pensamos, bien, creímos que el kilómetro 54 era donde estaba el letrero, el oficial, hábitat de selva, lo que sea, y no era eso lo que querían decir. Querían decir que en el kilómetro 54 tendrías que usar tus limpiaparabrisas intermitentes. Y así es todo el día, cada semana, cada mes, todo el año. Y lo tienen bien definido. Comienza en el kilómetro 54 y no recuerdo dónde termina. Es un área definida donde hay humedad constante y total. Las selvas tropicales contienen humedad, las selvas tropicales tienen límites predecibles y las selvas tropicales también tienen cambios repentinos.
Entras en ella muy rápido
y sales muy rápido. Esto es en parte aliento, en parte iluminación, porque algunos de ustedes están en un desierto ahora mismo. Y les digo, pueden entrar en una selva tropical muy rápido. Y algunos están en la selva ahora, y es genial, pero les digo, terminará. Y terminará rápidamente, y terminará de forma abrupta, y podrán manejarlo si entienden que los diferentes terrenos espirituales son las herramientas de Dios para hacerme como Él, porque eso es lo que Él quiere. Nunca entenderán la vida, nunca entenderán a Dios a menos que entiendan esta cosa básica que muy pocos de nosotros realmente queremos. En realidad, solo queremos que Dios me dé la vida que yo quiero. Y la esencia de Dios, una vez más, es moldearte para que te asemejes a Él. Y Él usa desiertos y selvas tropicales, estos opuestos extremos, para lograrlo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 2, observamos el primer desierto que Dios emplea para forjar a su pueblo. La nación de Israel entrará en una tierra que fluye leche y miel, lo cual es esencialmente una selva tropical. Esa es su tierra prometida. Ellos van a inspeccionarla y 12 jóvenes que representan a las 12 tribus distintas de Israel van y vuelven y dicen, hombre, uf, vaya, uvas gigantescas, tierra de leche y miel. Cuando la tierra es de leche y miel, fluye con leche y miel. Es una selva, algo hermoso, pero sabemos que Dios nos preparó, sabemos que Dios nos dio la oportunidad de luchar por ella. Sabemos que Dios nos trajo, pero 10 dicen que no. No, no podemos. Muy duro, no podemos, muy duro. Dios no quiere nada difícil. Dios no nos haría hacer algo muy difícil, como mucha gente ve lo espiritual. Si es difícil, no lo hago. Si es difícil, Dios no está ahí. No, si es difícil, así te formas. Y otra vez, ¿qué quiere Dios más que nada? ¿Quiere formarte? Si quieres formar tu bíceps, adivina, tendrás que sentir ardor. Si quieres formar tus pulmones, adivina, tendrás que sentir ardor y un pulso más alto. Si quieres formar tu corazón espiritual, tu caminar espiritual con Dios, van a haber cosas que no querrás hacer y que tendrás que hacer si deseas ser como Dios. Así que 10 de ellos dicen, no, no iremos, Dios se molesta mucho. Él dice, muy bien, ustedes 10 personas, ustedes y todos sus seguidores, todos ustedes perdedores, ninguno entrará en la tierra prometida. Vagarán por el desierto 40 años. Tendrán un periodo de desierto de 40 años. Esto es lo que dice. Y te acordarás de todo el camino que Jehová tu Dios te ha guiado estos 40 años en el desierto. Será por 40 años. Para humillarte, poniéndote a prueba para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos o no. Poniéndote a prueba, esto es un proceso de formación espiritual. No es solo un castigo. Él está viendo de qué está hecha toda la nación y te humilló. Te dejó tener hambre y te dio de comer maná que tú no conocías, ni tus padres conocieron, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Mientras iban por este desierto, sucedieron cosas locas, como que Dios hizo que sus zapatos no se gastaran por 40 años. Cuando estás en un desierto que es un páramo, pensamos en el desierto de Oriente Medio. Pensamos en el Sahara. No es como el desierto del Sahara. Es muy pedregoso, muy seco, muy árido. Necesitas tus zapatos, porque si no tienes zapatos, te cortarás los pies. Así que estas personas en su desierto están mirando hacia abajo todo el tiempo. Así es. Cuando estás en un desierto, es difícil mirar arriba. Miras abajo, piensas, Dios mío, ¿cómo no me caigo del borde de mi vida? ¿Cómo no me vuelvo a golpear?
Mantienes la cabeza baja
y sigues caminando tan bien como puedes. Y esto es lo que hace la nación de Israel. Y Dios se encuentra con ellos allí. Les provee cosas únicas y milagrosas como pan del cielo, maná del cielo. De hecho, por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús dice, yo soy ese pan. Yo te sostengo diariamente. Danos hoy nuestro pan cotidiano. En la tierra como en el cielo reciben su pan diario. Es un milagro.
Y también están aprendiendo que en realidad necesitan más que pan, porque el hombre no subsiste solo de pan. Desiertos. Estos muchachos están siendo formados y Moisés, disculpen, no Moisés, Josué y Caleb, los dos espías buenos, ellos y sus familias no hicieron nada para merecer esto.
Pero ellos también tienen que pasar por el desierto.
Ellos también deben pasar por la dificultad. Debes ser muy, muy cuidadoso al intentar determinar por qué estás en un desierto.
Raramente puedes saber por qué estás en un desierto. Rara vez puedes. Puede ser por muchas razones. Podría ser porque estás cerca de alguien que necesita pasar por un desierto, así que tú pasas por un desierto.
Podría ser porque te estás perdiendo ciertas cosas y debido a esas ausencias, ahora estás en un lugar seco porque no has estado haciendo X, Y, Y, Z.
Podría ser porque haces todo bien, y Dios ha dicho, no, necesitas un desierto, necesitas un desierto. Este es Jesús. Jesús está haciendo todo bien. Dios viene a él en su bautismo, y dice, este es mi hijo que me hace feliz. O que me hace dichoso. Este es mi hijo en quien me complazco, como sea que quieras traducirlo. Así que Jesús está como, wow, increíble, genial. Está en una selva tropical, entra en el río Jordán, es hermoso, sale, tiene humedad por todas partes. Es maravilloso, es maravilloso. Y luego, esto es lo que dice en el libro de Marcos.
En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 12, dice esto.
Dice,
el Espíritu lo impulsó inmediatamente al desierto, es decir, al páramo,
y estuvo en el desierto durante 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con los animales salvajes, y los ángeles le ministraban.
El Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu lo llevó al páramo, no hizo nada malo.
De hecho, estaba en su mejor momento, y aún así Dios dijo, hijo, necesitas una etapa de desierto.
El Espíritu lo llevó al desierto y estuvo allí 40 días. Dios tiene algo con él 40. Israel pasó su desierto por 40 años. Jesús pasa 40 días en ello.
En realidad, creo que el periodo en el desierto fue mejor que 3 años en realidad, lo que duró su ministerio público. Tuvo una vida dura, hombre. Está en la cruz, vive un desierto en la cruz, cuelga allí y dice, Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no siente a Dios? Eso es lo de los desiertos. Los desiertos no significa necesariamente que estés pasando por una vida muy dura o que todo te esté yendo realmente mal. Significan que no logras sentir la presencia de Dios. No tienes certeza de que se preocupe por ti. No estás seguro de que te esté apoyando. Jesús atraviesa estas experiencias del desierto durante 3 años. Gente lanzándole insultos. Gente religiosa diciéndole que no era tan importante y golpeándolo y menospreciándolo. Él entendió el desierto. Él entendió el desierto. Ahora tal vez leíste esto en Marcos 1, 12, lo que leí. Dice, sí, sí, Brian, pero aquí dice que los ángeles lo asistían. Solo dijo que estás, así que sabes, sí, está en un desierto, pero los ángeles le están sirviendo. Bueno, en realidad no es así. Permítame aclararlo. Marcos, en estos 2 versículos, resume la narración extendida de lo que ocurrió en el libro de Mateo, cubriendo más de medio capítulo aproximadamente, donde Jesús sube al desierto y tiene un combate cuerpo a cuerpo con Satanás, donde Satanás lo tienta a hacer cosas que estropeen la voluntad de Dios en su vida. Comer dulces en lugar de comer sano, ¿verdad?
De hecho, le dice en un momento, le dice, oye, si eres el Hijo de Dios, siempre ataca su identidad. Si eres el Hijo de Dios y estás en el desierto, pensarás, bueno, si Dios de verdad me amara. Si el malvado te dice, oye, ¿eres importante para Dios? ¿Conoces a Dios de verdad? Bueno, si lo eres, solo haz X, Y, Z. Es como si Dios viniera a él o Satanás viene a él. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Y Jesús, él conoce su Biblia y conoce los desiertos. ¿Y qué dice? El hombre no vive solo de pan. ¿De dónde lo saca? Deuteronomio 8. Él entiende cómo pasar un desierto porque aprendió de ello. Y en cada punto, 3 veces diferentes, Satanás le ha dado cosas para intentar desestabilizarlo. Y él no se desestabiliza y no se desestabiliza. No porque los ángeles lo estén ayudando a hacerlo fácil, sino porque sabe que es una batalla de formación espiritual. La Biblia relata que Jesús creció y se fortaleció en estatura y en rectitud. De algún modo hubo un proceso de formación espiritual incluso para el Hijo de Dios. Es un misterio bíblico para mí. Y luego al final, versículo 11, 11 versículos después, dice esto: el diablo se fue de él y ángeles vinieron y lo asistían. O sea, no hubo ángeles por 40 días. O sea, por 40 días estuvo solo. Es decir, fue una tentación porque él quería hacerlo y no estaba recibiendo ninguna afirmación espiritual.
No recibía nada. No tenía una lista de reproducción de Spotify, de alabanza que le diera fuerzas para seguir adelante. No tenía ningún devocional alegre y edificante para ayudarlo a pasar el día, ¿sabe? No. Son condiciones horribles y áridas, sin ninguna influencia espiritual positiva externa, absolutamente ninguna. Solo sucede al final y entonces Dios le envió los ángeles. Cuando uno está en el desierto, sientes que estás completamente solo. Pero no es así. Jesús no está solo. Dios está consciente de él, está presente. Simplemente no le está dando lo que Jesús tenía antes. No le está dando lo que recibiría después. Cuando estás en el desierto, debes estar listo.
Es un desierto duro por sequedad espiritual, no por dificultades.
El 25% del mundo es desierto, yermo, condiciones áridas, 25%. Ahora, ¿qué porcentaje de tu vida como seguidor en la familia de Dios, si es que perteneces a ella, esperas que sea de condiciones secas y áridas?
Es un porcentaje mucho mayor que el que dicen los del Evangelio de prosperidad. Mucho más. Es obra de Dios.
Tenemos que atravesar tiempos duros, momentos difíciles. Y por cierto, cuando digo tiempos duros o difíciles, no me refiero a
las cosas en la vida que son realmente
duras. Eso no es un desierto.
Por ejemplo, Liv y yo, mi esposa y yo, ella acaba de terminar su quimioterapia. 4 meses, 5 meses, algo así. Sí, gracias. Mi esposa es una mujer increíble. Es una luchadora total. Tuvo su última cita de quimioterapia.
Y al día siguiente durmió 2 días en el suelo en revival.
Dios sabía lo que hacía cuando me la dio, déjame decirte, lo sabía. Y estaba hablando con ella y han sido momentos muy duros, como sofocos horribles, los sofocos más horribles, incontinencia, tener escapes inesperados, no estás listo para ellos. Siendo realistas, si has pasado por quimio, sabes de qué hablo, no es divertido, es horrible. Y lo loco es esto, Liv y yo estamos en una selva. Le pregunté, con todo esto que estás pasando, ¿dirías que estás en un desierto o en una selva tropical? Ella respondió, 100% una selva tropical, porque eso no significa que esté 100% bien. No, la quimioterapia es horrible, los sofocos, la incontinencia, pero ella siente a Dios. Pero hay una gracia de Dios que está presente en esa situación, ya sean las comidas que la gente ha preparado para nosotros o el aliento que está ocurriendo o cualquier otra cosa. Ella siente, sentimos que estamos en una selva tropical a pesar de estar en condiciones parecidas a un desierto, porque se trata de la presencia de Dios. No se trata de lo bien que van las cosas en mi vida o no según las medidas externas. Ese es el poder de cuando te centras en la formación espiritual y estás dispuesto a buscar a Dios y a ser como Dios. Interpretas las cosas de forma distinta, ves y experimentas las cosas de otra manera. Las razones para el desierto, en segundo lugar, rara vez son obvias, rara vez claras. Escuché a alguien en un podcast decir recientemente que los desiertos son iniciados por Dios y son necesarios para la formación espiritual. Eso fui yo en realidad. De hecho, fui yo quien lo dijo. Fui yo en el podcast de Kerry Newhall 2022. Habría sido más gracioso si las diapositivas hubieran ido bien. No soy tan ególatra. Solo intentaba hacerlo gracioso y no funcionó. Perdóneme, sigamos. Las razones del desierto rara vez son claras. El desierto no es la depresión normal que tenemos que puedas tener. La depresión es real. Es horrible. No estamos hablando de depresión. Eso es otra cosa distinta. La depresión no es cosechar lo que siembras. Si no haces lo correcto, tendrás cosas muy duras en tu vida. Si estás amargado, si eres amargado, la gente a tu alrededor también estará amargada. Simplemente cosechas lo que siembras. Pero no es eso. No es el desierto. El desierto no es el malestar espiritual que le sobreviene a quien evita las disciplinas espirituales básicas. Si evitas los momentos regulares de oración, si evitas un tiempo regimentado de lectura de la Biblia, si rehuyes la adoración corporativa semanal con otras personas, estarás espiritualmente seco. Estarás apático, tendrás más dudas, no tendrás un, te lo digo, no lo digo como pastor, sino como alguien que conoce la Biblia. Si no haces esas cosas, no estarás en sintonía con Dios como podrías. Eso no es un desierto, es otra cosa. Eso no es. Un desierto es un lugar donde Dios simplemente te coloca, porque ahí es donde te quiere por la razón que sea. El primer desierto que atravesé sabiendo lo que hacía, he pasado por desiertos desde los 15 o 16 años cuando di mi vida a Cristo. Pero necesité experiencia para entender cuándo estaba en un desierto. El primer desierto que reconocí fue cuando tenía unos 37 años. Esta es la historia. Por cierto, el fin de semana pasado estuve pensando en esto porque la semana pasada tuve un aniversario curioso. Soy la persona con más tiempo en nómina en Crossroads. Pastor fundador, si se quiere, mucho tiempo. Y eso sucedió hace 30 años, el 15 de noviembre. Llevo en esto, he estado en el mismo puesto, haciendo exactamente lo mismo durante 30 años, ¿es correcto? Así que gente me ha animado y celebrado esta semana, lo cual fue bueno y genial. Pero también ha causado reflexión sobre lo que he vivido de Dios en estos últimos 30 años. Yo creo, esto suena raro, pero creo que lo más importante de Dios es hacer que te seas como Él. Yo creo que Dios me hizo empezar Crossroads, no por ti. Me hizo comenzar Crossroads porque me colocó en un entorno de aprendizaje para asemejarme más a Él. No, Honestamente, la forma en que lo entiendo con mi relación con Dios, no se trata de las 2,000 personas que se bautizan cada 12 meses. No es por los campus, no es por... ¿Todo eso está bien? Sinceramente, creo que Dios me trajo aquí no para realizar esas actividades y ocupar algún puesto de liderazgo en ellas. Me trajo aquí porque había algún laboratorio de aprendizaje, de formación espiritual en el que quería meterme, que ha sido tan duro como alguna otra palabra que te diría si estuviéramos junto a una fogata. Pero creo que he sazonado espiritualmente más de lo que lo hubiera hecho de otra forma, porque eso es lo que Dios hace, eso es Él. Y estaba pensando en mi primer desierto. A los 37 años alquilamos locales de una antigua secundaria de la iglesia por 5 años. Entramos en la primera fase. No sabíamos que lo era. Pensamos que este sería el edificio definitivo. Duraría siempre. Nunca quisimos una iglesia enorme. No fuese el objetivo. Y entramos en un viejo almacén de madera llamado HQ Home Quarters. Y teníamos un espacio para 1,200 personas. Y explotó, duplicamos. En 3 meses, triplicamos en 6 meses, teníamos el pelo ardiendo, fue una locura y emocionante y todo eso, y luego superamos el edificio, y luego poco después dijimos, está bien, necesitamos poner otra fase de este edificio, nunca vi venir esto. Así que construimos la sección del edificio desde donde estoy transmitiendo ahora, 3 niveles con capacidad para 3,500 personas. Y esta vez dijimos, ¿saben qué? La vez pasada nos aplastó todo, porque cuando la gente viene a la iglesia, tienes que ministrarles, atender sus necesidades, necesitas infraestructura de voluntarios, así que necesitas personal que forme a la gente y ayude a la gente. Así que nos aplastó la última vez, no vamos a ser aplastados esta vez, vamos a aumentar el personal antes, vamos a aumentar la nómina y vamos a construir este edificio, que es 3 veces el tamaño, casi 3 veces el tamaño de nuestro edificio anterior. Y así lo hicimos, lo llevamos a cabo y entramos y... No pasó nada, sin crecimiento, sin gente nueva, nada. Y tuvimos todos los gastos generales de una hipoteca más grande y más espacio que climatizar y más personal al que mantener. Y entonces empiezas a pensar, está bien Dios, ¿qué hacemos? ¿No oramos? ¿Oramos lo suficiente sobre esto? ¿Qué fue lo que omitimos? No hicimos esto correctamente. Se trataba meramente de dinámicas organizacionales, y si hubo orgullo involucrado en hacer y construir algo grande que evidentemente no era necesario, es esto, te devanas los sesos, sigues pensando en eso y sigues. Y entonces me percaté en medio de este desierto, me di cuenta, oh, estoy atravesando un desierto aquí, estoy en un desierto. Hay un momento y un lugar, el problema que resolver y descifrar, pero primordialmente Dios me tiene en un desierto. Y fue terrible. Y duró 2 años. 2 años. Si estás en un desierto, hombre, si eres uno de los afortunados que tiene un desierto de 2 días, qué bien por ti, genial. Los desiertos duran mucho tiempo. 40 años por la nación de Israel, 40 días para Jesús. Así que yo solo tenía la cabeza baja. Solo estaba tratando de hacer las cosas bien e impulsar las cosas, pero hombre, estaba vacío. No estaba recibiendo palabra de Dios, no estaba sintiendo a Dios. Simplemente, hombre, era un lugar muy, muy oscuro. Y entonces, de repente, terminó un día. A lo largo de una semana terminó. Y Dios trae cosas que te ayudan a sacudirte. Así que en aquellos días, nuestra iglesia tenía miles de personas, pero yo tenía citas abiertas de consejería. Como cualquiera en la iglesia que quisiera contactar mi oficina, daba 2 espacios de media hora a la semana y simplemente me sentaba y pasaba tiempo contigo y escuchaba tu historia. Era solo, dejé de hacer eso. No sé, hace algún tiempo, pero la iglesia era grande cuando hacía esto. Conocía gente, ¿cómo estás? Escuchaba media hora y todo eso. Esta mujer entra. Y obviamente teníamos una campaña, no recuerdo cuál era, para construir el edificio desde el que estoy predicando ahora y varias otras cosas. CityLink estaba involucrado en eso. Iniciamos CityLink, un centro para sacar a la gente de la pobreza generacional. Y había cosas en Sudáfrica, un montón de cosas, ¿verdad? Así que esta mujer entra, trae sus diarios, sus cuadernos de notas y dice, hola, solo quería reunirme contigo y contarte mi historia. Ella dice, hice un compromiso con la campaña y solo quería que supieras lo que toda la campaña ha significado para mí. He estado orando por ti y orando por la iglesia mientras te muestro estos diarios. Y ella dice, ya no asisto a Crossroads porque ya no voy a Crossroads porque no puedo costear la gasolina para venir a la iglesia y cumplir mi compromiso de la campaña. Dije, ¿en serio? ¿Qué quieres decir? Ella dijo, sí, no gano mucho dinero, pero lo he estado cumpliendo, pero necesito ponerte al día con los primeros 2 años. Me entrega 2 años de sus diarios y cada día de oración, por lo que sea que esté orando, tiene un clip con un billete de $1 dentro. 2 años de billetes de $1 en su tiempo diario con Dios. Y no puede pagar la gasolina para ir a su iglesia. Conté esa historia y todos le dieron tarjetas de gasolina. Ella lo tenía, pero yo estaba destrozado. Y yo pensé, Dios mío, la fidelidad de esta mujer, la fidelidad de estas personas, Dios, tú te estás moviendo aquí. Quizás yo no lo esté sintiendo. Puede que no lo sienta, pero tú te estás moviendo en este lugar. Hombre, yo solo. Recuerdo que ella se fue. Solo niego con la cabeza y digo, ¿qué está pasando aquí para que yo pueda ver un nivel de fe como este? Un nivel de determinación. Y ella está gozosa. No está amargada, está gozosa. Adivina qué, Dios ama al dador alegre. Yo solo, vaya. Eso empezó a quitármelo empolvado. Luego, unos días después, en mi tiempo normal con Dios, en mi tiempo de lectura bíblica, aparece este versículo y te lo leeré. Es el segundo libro a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. El apóstol Pablo pasó por un nivel de desiertos y yermos y habla de parte de su dificultad. Esto es lo que dice. Prisiones, con incontables azotes y a menudo cerca de la muerte. 5 veces recibí de manos de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez me apedrearon. Esto no es el apedreamiento bueno. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche estuve a la deriva en el mar en viajes frecuentes. Y peligro de ríos, peligro de asaltantes, peligro de mi propia gente, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro Will Robinson, peligro leones, tigres y osos. ¡Oh, vaya! Peligro de falsos hermanos y trabajo duro y dificultades a través de muchas noches sin dormir, hambre y sed. A menudo sin comida, con frío y exposición. Y aparte de estas cosas, como esto es horrible, horrible, él dice, y aparte de estas cosas, está la presión diaria sobre mí de mi ansiedad por todas las iglesias. Es como si dijera, hombre, preferiría que me golpearan con varas en vez de estar en el trabajo de la iglesia. Es como si dijera que lo peor viene al final. Por encima de todas estas cosas, dice, la presión diaria de los problemas que tiene la gente. La presión diaria de estar involucrado en la infraestructura que bendice a la gente. Y es un lío. Y leí esto. Lo había leído antes, pero nunca lo había visto antes. Como cuando estás en un desierto, ves cosas que no ves. Cuando sales de él, lo leí y dije, oh Dios, me he sentido como si fuera un perdedor y hubiera hecho algo mal si no me siento en la cima del mundo. Dios, fue como un acto de gracia de, oye Brian, está bien tener momentos bajos porque a veces el trabajo al que te llamo es difícil. Y cuando escuché eso, fue como si la vergüenza me dejara porque me sentía culpable. Es como, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no puedo solucionarlo? Y el páramo se rompió. El páramo se rompió. Así es como sucede. Dios es como, está bien. Sentí como si dijeras, está bien, te tengo para esto. Entendido, entendido. Pasemos a otras cosas. ¿De verdad? Así es como funciona, más o menos. Si alguna vez has estado en un páramo y sabes lo que es, y luego cuando termina, empiezas a unir las piezas, dices, vaya, esto es realmente bueno, esto es realmente muy rico. Y lo último que diré es esto, ¿no? Las razones para la selva tropical no son. Las razones para la selva tropical normalmente son claras. ¿Entiendes lo que pasó para llevarte al bosque tropical? Dices, está bien, esto está sucediendo, eso está sucediendo, es un poco diferente. Tuvimos un bosque tropical hace unas semanas, se llamó Avivamiento. ¿Alguien fue al bosque tropical llamado Avivamiento? Fue una saturación. Fue una saturación. Nuestra adoración y nuestros sitios han estado en un nivel diferente porque muchos de nosotros tuvimos un fin de semana de bosque tropical. Si no estuviste allí o quieres revivirlo solo por un par de segundos, así es como se veía. Yes to going, yes to staying, yes to running, yes to waiting, whatever you ask, whatever you say, you have my yes now and always. To singing, yes to silence, yes to trusting in your guidance. Whatever you ask, whatever you say, you have my yes now and always. And yes to No fue bueno, fue muy divertido. Y aquí está el punto. Cuando tienes una selva tropical, normalmente no te sucede por accidente. Hay algo a lo que contribuyes. Gastamos cientos y cientos y cientos de miles de dólares para que ustedes tuvieran un evento de bosque tropical. Y solo quiero recordarte, nunca se pasó en una bolsa. Nunca se mencionó en nada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque eso es lo que hacemos. Se trata de tu formación espiritual, lo que Dios nos llama a hacer aquí. Y permítanme decir esto también, es importante porque si eres parte de Crossroads, te comprometiste al 10X. Estamos buscando multiplicar por 10 el impacto del reino de Dios por medio de nuestra iglesia. Y estamos tratando de ver un despertar donde Dios venga y simplemente despierte a la gente y su espíritu mueva la tierra y la gente venga a Él en una cantidad y números desmedidos. Una de las cosas que aprendes de la historia de los avivamientos y todo eso es que son increíblemente intensivos en efectivo. Esta es solo la historia. No es como mi opinión, esta es la historia. Y terminan o no comienzan porque no hay los recursos para hacer el ministerio. El Espíritu de Dios no solo cae en el vecindario como wow, wow, siento esto. Hay una organización o personas que se unen y hacen cosas para bendecir el vecindario y esas cosas requieren recursos. El mayor evangelista en la historia de América, en mi opinión, fue George Whitefield. No Billy Graham. Billy Graham trajo más gente a Cristo que George Whitefield, pero solo porque vivió en Estados Unidos cuando había mucha gente y había altavoces. George Whitefield tuvo un porcentaje mayor de América que lo escuchó con su voz loca en los días coloniales. Y él una y otra vez realizaba viajes transatlánticos en un barco que era extremadamente peligroso para ir a Inglaterra por dinero. Así que los pobres colonos pudieran tener un ministerio que escuchara de Jesús. Y solo lo digo para recalcar que estés en la selva o en el desierto, debes escoger el reino de Dios y lo que Dios quiere. Y solo quiero agradecerles por ser generosos. Gracias por ser diligentes. Gracias por ser fieles. Y este es el final del año. Y es importante que terminemos aquello en lo que estamos trabajando para finalizar nuestros compromisos. Estamos comenzando nuestros compromisos y estamos bendiciendo a nuestra iglesia. ¿Saben que intentamos bendecirnos a todos así? Solo quiero que recuerden eso. Les pido que recuerden eso al llegar a un momento crítico del año para nosotros, la iglesia y hacia adelante. Hay cosas buenas, están sucediendo cosas buenas y espero que lo sientan y se sientan animados por ello. ¿Lo están? ¿Lo están? ¿Es bueno? ¿Es muy bueno? Ahora cierro con esto. Aquellos de nosotros que estamos en una selva tropical ahora mismo, como, ¿saben qué? Es realmente bueno escuchar sobre los desiertos y recordar cuánto apestan. Pero hombre, me gusta mucho la selva. Lo sé, lo sé, lo sé. Es bueno, es bueno. Y para los que estamos en el desierto, solo quiero dejarles algo de esperanza. En el desierto existen semillas que están enterradas profundamente bajo tierra, que cuando reciben humedad, crean lo que se conoce como una superfloración. Como de la nada. Esta es una imagen de una de esas superfloraciones. Es una zona donde el panorama de tu vida se transforma totalmente. Por favor, visualiza una superfloración. Imagina una superfloración, por favor. Ahí está. Esto es un desierto. Superfloración. Y digo, como digo, si mientras estás en el desierto mantienes la cabeza baja, y quiero decir mantener la cabeza baja, no quiero decir estar deprimido y asustado, quiero decir simplemente como haces las cosas que crees que Dios quiere que hagas. Vas al lugar donde crees que Dios quiere que vayas. Para mantener las prácticas de Dios, si perseveras y permites que Dios te mantenga en la prueba, en ese terreno, te lo aseguro, te lo digo, una superfloración se acerca donde hay cosas en tu vida que quizás nunca imaginaste, experiencias espirituales, lo que sea, que están llegando. Pero tienes que participar del proceso de estar en este terreno porque Dios hace que todas las cosas obren para bien para los que lo aman y son llamados según sus propósitos.
Romanos 8, 29 al 30. Esa es una promesa para ti. Dios, haz que suceda. Y ayúdanos ahora mismo a sacar todo lo que necesitamos sacar, ya sea que estemos en la selva tropical o si estamos en el desierto. Eres bueno, paciente, amable, poderoso y sabio. Confiamos en ti y pido estas cosas. En el nombre de Jesús, amén.